Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús empezaba en ocasiones su predicación diciendo: el reino de los cielos es semejante a, se parece, es como. Empleaba el método de la analogía con imágenes gráficas. Son las parábolas. Y como sabemos, pues vamos a aprovechar siempre toda la pedagogía del Señor. Y sabemos que las parábolas, pues tenemos que verlas siempre con el corazón abierto, sencillo. Porque, pues los que quieren entenderlas, las entienden, como decía, el que tenga oídos para entender, que entienda. Y que además las parábolas admiten diversas interpretaciones, puntos de vista, matices, y se graban. Decimos, ¿qué es eso del reino de los cielos? Aquello que anhelamos, aquello para lo que fuimos creados, aquello que da sentido a todo lo que existe. El reino de los cielos, el reino de los cielos se parece a... Y dice el Señor en el capítulo 22 de San Mateo, el reino de los cielos es semejante a un rey. A un rey. Hay un rey en el reino de los cielos. Se parece a los cuentos de hadas que siempre empezaban diciendo, pues, había una vez un rey, eras una vez un rey. Había una vez en la realidad de la intemporalidad, o sea, en el presente permanente hay un rey. Y eso significa que hay un dueño de todo. Hay un único verdadero Señor. Un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. El rey está muy contento porque su hijo se va a casar y prepara ese banquete, esa gran celebración, un banquete. Y podemos imaginarnos, pues, esos grandes banquetes que son propios de un rey, llenos de manjares, de música, de viandas, de regalos y de participación en aquella felicidad. Participan en la felicidad del hijo del rey que se casa. Es un banquete de bodas, como si dijera, estamos pues considerando una especie de novela de amor. El hijo del rey, el heredero de todo, se desposa. ¿Y quién es la novia? Pues sabemos que la novia es la misma humanidad de Cristo, es la naturaleza humana, se desposa con la naturaleza humana, se encarna en la iglesia, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, que todos estamos formando parte de él. Y es la gran ilusión del rey que se despose su hijo con la naturaleza humana, que se haga una con él. Y entonces, para esa maravillosa celebración del banquete de bodas, manda a sus siervos para que llamen a los invitados. Pero estos no quisieron ir a este prodigio de las bodas del Verbo. Los invitados se rehúsan, no quieren participar. Y descubrimos, pues, estos como acentos de tristeza en el corazón del Señor, que no reconocen a su Creador, no reconocen el privilegio, no reconocen las maravillas de Dios, y dicen, no nos interesa, no quisieron ir. Pero el rey envió de nuevo a otros siervos. Un gran deseo, o sea, no quiero que dejen de participar en este banquete. A otros siervos para que les dijeran, tengo preparado el banquete. Y no solo tengo preparado el banquete, sino que les explica, es que he hecho matar mis terneras y los otros animales cebados. Todo está listo, vengan a la boda. Voy a disponer cosas maravillosas para ustedes. Lo mío, mis posesiones, mis ganados, mis terneras, mis animales cebados, se los estoy ofreciendo. Todo es para ustedes. Mi realidad creada, la felicidad, los bienes. Pero vengan a la boda, todo está listo, todo está preparado, ya está perfectamente previsto el plan de esta unión del Verbo con la humanidad. Y ustedes deben tomar parte, participar, no son ajenos. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a sus negocios, como si fuera más importante. Indiferencia ante la invitación de Dios. Es como un eco del Salmo 2. Los pueblos meditan cosas vanas. Y no se trata solo de los pueblos de la antigüedad, ni los del siglo XIX, o los del siglo XX, en este momento, aquí a nuestro alrededor. Es que, ¿cómo se meditan cosas vanas? ¿Cómo se parece que se llenan de ceguera los hombres, de insensibilidad, y aquello por lo que todo tiene sentido no aparece? Esa gran enseñanza del Papa Benedicto XVI es que a partir de la Edad Moderna se perdió el teocentrismo y se cayó en el antropocentrismo, y después vino pues la época así llamada de las luces, y entonces el racionalismo hizo que no existiera otro horizonte y se fue sacando a Dios más y más y más hasta que caímos en el laicismo. O sea, Dios no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia. Se van a su campo, a sus negocios. ¿Por qué meditan cosas vanas? ¿Por qué parece que se dirigen a su fin con una gran inconsciencia? ¿Por qué no aceptan la verdad de este Dios que es el que nos llama al banquete de bodas? Que nos dice, quiero que participen de esta gran felicidad, esta enorme dicha. Pero no acabó ahí la parábola. Unos, pues sí, se fueron a su campo, otros a sus negocios. Pero además, otros hombres se abalanzaron sobre los siervos, los insultaron y los mataron. Están diciendo, me estorban. Déjame estar aquí en mi, no sé, en mi situación, no vengas a meterme ruido, me haces infeliz, así que voy a matarte. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó a sus tropas y dieron muerte a aquellos desalmados e incendiaron la ciudad. Pues, ¿qué significa? Que aquellos hombres que actúan así, pues tienen grandísimos daños, que el pecado se vuelve contra el pecador, que son profundamente infelices, que caen en el infortunio. Y si en vez de haber estado en las bodas, disfrutando de los manjares, de la compañía del hijo, del rey, en vez de estar gozando de la música, de estar como relajados, van a estar con su ciudad quemada, van a estar en el incendio, y además van a ser matados por los servidores. Pero el rey volvió a decir a sus servidores, la boda está preparada, esto tiene que cumplirse. Pero los invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los servidores fueron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron y la sala se llenó de convidados. El deseo del rey, bueno, que no se queden fuera, que vengan a la boda. que se llene la sala, es su gran ilusión, y es su gran ilusión por dos razones. En primer lugar, por la alegría de su hijo, que su fiesta de boda sea maravillosa, se cumpla el proyecto, que sí se una a la humanidad. Y además por la felicidad de los invitados, de los convidados. Dios quiere hacernos felices, participarnos de su misma dicha. Pero como vemos, es una invitación, no es una coacción. Si quieren venir, aquí están mis terneros, aquí están mis animales cebados, todo está preparado. Simplemente voy a mandarles avisos y avisos y avisos de una manera y de otra. Y nosotros decimos: Señor, pues yo sí he querido responder a tu invitación, aquí estoy. Yo sí quiero ponerte en el centro de mi vida, quiero estar perfectamente enfocado para que yo me dirija al banquete de bodas de la eternidad y esté para siempre en tu reino, porque tú eres el rey de los cielos, porque quiero estar en ese reino que me prometes. Y he respondido y el Señor me dice: bueno, y también seguramente te voy a tomar para que seas enviado y para que recuerdes la invitación, para que la hagas presente, para que le vayas a decir a la gente que no caiga en cosas vanas, que no se quede en sus negocios o que no se quede en su campo, sino que acuda a la invitación, y mucho menos que vaya a tener la actitud de matar, de rechazar. Pues somos enviados. ¿No gritaríais de buena gana a esa juventud que bulle alrededor vuestro? Locos, dejad esas cosas mundanas que achican el corazón y muchas veces lo envilecen. Dejad eso y venid con nosotros tras el amor. No achiques tu corazón, estás achicando tu corazón con las cosas mundanas. Ensancha tu corazón. Ven con nosotros tras el amor. Si supieras lo que es el amor, si supieras la felicidad que te da el adelantar aquí ya el reino de los cielos, la felicidad de escuchar la invitación del rey, pues podemos pedirle al Señor que nos ayude a tener cada vez más conciencia de ese amor que estamos siempre persiguiendo y de que somos nosotros como los heraldos, los enviados, los mensajeros. Que nos dé esta conciencia de ser instrumentos, pero no unos instrumentos como extrínsecos, sino unos instrumentos unidos a Él, unidos a la causa principal. Porque lo amamos y queremos que sea amado en otros corazones, porque somos Cristo. Somos sus labios, somos sus manos, somos su corazón, lo hacemos presente. Ese es el sentido de nuestra tarea en el mundo. El apóstol es Alter Christus, Ipse Christus. Y como sabemos, esa tarea de hacerlo presente es muy difícil, porque primero tenemos que ser Cristo y después hacer llegar su mensaje, hacerlo presente. Y ya es algo que nos compromete de manera absoluta. Soy tú. Me lleno de ti, y entonces como el Padre te envió a ti, tú me envías a mí, y por eso mi apostolado es una sobreabundancia de la vida contigo, sobreabundo de ti, y entonces puedo hacer el verdadero apostolado. Es un cántaro que se ha estado llenando y llenando y llenando, y entonces como se ha llenado tanto, desborda de todo lo que se ha llenado. Y esta es mi responsabilidad, porque mi tarea es profundamente delicada, porque puedo hacer daño si no soy un verdadero apóstol, sino que soy un pseudo apóstol. Y entonces puede ser que si no estoy desbordando para anunciar el banquete y no estoy profundamente convencido de la maravilla de aquello a lo que invito, porque yo menos lo experimento, pues entonces mi apostolado o empieza como a caer en, no sé, como a perder altura,
Y entonces ya no me mueva tanto el afán apostólico, el afán de alma. O pues parece que tengo afán de almas, pero realmente tengo pues otras cosas, por ejemplo tengo visión humana, o estoy buscándome a mí mismo en ese apostolado, o simplemente es una realidad relacional, porque pues sí, soy alguien que le gustan las relaciones humanas, o tiene facilidad de trato, pero no va como toda la profunda realidad interior dentro de ese mensaje. Entonces tendría que decir, llénate, ve ahí a la fuente, desborda, no vayas a ser pseudo apóstol, no vayas a tener una especie como de apariencia externa, pero al llegar pues se encuentran como que hay hueco. O no vayas, como decíamos, también a caer en una falta de vibración y decir, pues que no me importan las almas, no me importa realmente el meter a Dios, el dejar la garra de Dios. El decir, ya estás consciente de que vienes a la boda, a la unión. Para eso te traigo y para eso te hablo y para eso te enseño y para eso te pongo frente al Señor. Sé que esta es mi tarea. Soy, como San Juan Bautista, el amigo del esposo. Y cuando esté el esposo, pues el amigo se retira, porque lo que importa es el esposo. El Papa Juan Pablo II, en una famosa alocución que daba al clero de Roma, en el año 1984, en un congreso del clero italiano, el 16 de febrero de 1984, les decía, como decíamos, ustedes son sacerdotes, vamos a pensar que podemos hacer la transposición, es una labor apostólica, es un apóstol. Dice, queridísimos hermanos, nunca creáis que en el ámbito de un íntimo coloquio con Jesús eucarístico, las horas transcurridas de rodillas ante el tabernáculo detengan o frenen el dinamismo de vuestro ministerio. Pero nunca vayan a pensar eso. Me está quitando tiempo mi vida interior para mi ministerio, para mi apostolado, podríamos decir. Sucede exactamente lo contrario, exactamente al revés. O sea, el mejor tiempo, tu mejor apostolado, son las horas transcurridas ante el tabernáculo. Tu llenarte, porque no, ¿qué vas a dar? ¿Qué desbordas? Si no desbordas, pues no te has llenado. Mira, te falta 20 centímetros o medio metro para acabar de llenarte. Sucede exactamente lo contrario. Lo que se da a Dios nunca se pierde para el hombre. Es la caridad eucarística la que cotidianamente renueva y fecunda su ministerio. La caridad eucarística, el amor a Jesucristo sacramental. Es ese amor lo que transforma cada vez más en Cristo y como Cristo lo convierte en pan de las almas, a imitación de aquel que ha dado su vida por la salvación del mundo. Es como si dijera, si tú te eucaristizas, te van a comer y vas a ser el pan de la vida. Eso es lo que tú das, das lo que eres. En otras palabras, un sacerdote vale cuanto vale su vida eucarística, especialmente su misa. Misa sin amor, sacerdote estéril. Misa fervorosa, sacerdote conquistador de almas. Devoción eucarística descuidada o poco amada, sacerdocio en peligro y en vías de difuminación. El Papa no se anda con paños calientes. Es que no tienes vida eucarística, es que no tienes vida interior. Es que no tienes un gran fervor y una gran centralidad en tu misa. Estás en peligro. Sacerdocio en peligro, pseudo apóstol. O en vías de difuminación. Ya se perdió. Ya se hizo, pues, una persona, no sé, de una vida externa, social. Antes me decía un señor que había ido, no me acuerdo aún, a un cierto lugar y que había hecho un trámite o quería hacer un trámite en la parroquia, y entonces fue al sacerdote y dijo: hijo, la verdad es que el sacerdote me dio muy mala impresión, me pareció muy mundano. Y pues reza por el sacerdote, en fin, pues comprende, lo que sea, me acuerdo que le dije, pero se me quedó grabado, pues, mundano. Está metido en el mundo, no sé qué vería, pero pues dice aquí, efectivamente, si no está con esta devoción, tiene un sacerdocio en peligro, o en vías de difuminación, ya perdió como la fuerza del sacerdocio. Pues misa fervorosa, sacerdote conquistador de almas. Misa fervorosa, apóstol conquistador de almas. Garra, tiene garra. Tú estás con decir, ¿qué decía San José María? Pues, primero oración, después expiación. Y allá, lejos, muy lejos, en tercer lugar, muy en tercer lugar, acción. Primero oración. Soy alma de oración. Estoy siempre buscando la comunicación con el Señor. Evito las cosas que me distraigan de mi vida de oración. Estoy disperso, estoy desparramado. Todo lo que no te lleve a Dios es un estorbo. Arráncalo y tíralo lejos. Como dicen en Italia, a lo mejor es que no voy a hacer que hagamos la bruta figura, o sea, el ridículo. Después de toda mi entrega, pues me perdí por bagatelas. Ya se me fue mi fuerza, mi vibración, por una bagatela, por una tontería, una cosa que me dispersó de Cristo, que no me llevó a llenarme de Él. Y al revés, pues esto me está llenando de Él, me está encendiendo en su amor, pues intensifícalo. Todo lo que no te lleve a Dios me estorbo, arráncalo, tíralo. Y al revés, todo lo que te lleve a Dios, intensifícalo. Todo lo que te haga más piadoso, más eucarístico, más metido en la misa, más metido en la expiación, porque a veces nos olvida el punto de en medio. En segundo lugar, expiación, penitencia. ¿Y por qué en segundo lugar? Pues porque si no hago oración, no voy a hacer tampoco penitencia. Si no tengo el deseo de entregarme por la unión con Cristo, pues voy a mortificar mi cuerpo. Pero es imprescindible, en segundo lugar, expiación. Y eso, pues en primer lugar, oración. En tercer lugar, muy allá, acción. Lo decía también, el celo es una chifladura divina de apóstol que te deseo, que tiene estos síntomas. Hambre de tratar al Maestro. Hambre de tratar al Maestro. Pues ¿cómo está mi hambre de tratar al Maestro? Voy a decir, tengo hambre de comulgar, tengo hambre de hacer oración, tengo hambre de encontrar más a Jesús. Esta es mi hambre. Ay, ojalá no tengas hambre de otras cosas. Tengas hambre de, no sé, diversión, ¿no? Hambre de salir, ¿no? Hambre del Maestro. Hambre del Hijo que me alimenta en su boda, que me dice, ven al banquete. El apostolado, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es fruto de la unión vital con Cristo. Unión vital es una vida. Si no estoy unido, soy una rama muerta y lo único que sirvo es para que me echen al fuego. Qué impresionante, o sea, como me digo, no vaya a echar a perder mi vida, Señor, que me confunda, que vaya por otra parte. Que no acuda a tu constante llamado, a tu banquete, ahí donde estoy contigo, donde me alimento de ti, donde te como. Y al revés, pues así, mientras más estoy contigo, más hambres tengo de llevarte almas. Como decía también aquí en tu camino, no lo ames con tu corazón solamente, ámalo con todos los corazones, de todos los hombres, de todos los tiempos. Estás loco, estás más loco que Domingo y Francisco, que Teresa y Teresita, que Pedro, que Pablo. Lo estás amando con todos los corazones, no lo amas solamente con tu corazón. Y entonces efectivamente digo, pues qué afán apostólico. Hay un autor que dice, no basta decir quiero salvarme, sino quiero salvar al mundo. Es el único horizonte digno de un cristiano porque es el horizonte de la caridad. Fuego he venido a traer a la tierra, no para mí solo, sino para prender fuego a toda la tierra. No quiero salvarme yo, quiero salvar a todo el mundo. Es el horizonte de la caridad. Ustedes nos contaron de una diócesis que uno de los colaboradores le había dicho al obispo que dentro de 10 años se cumplía un aniversario muy importante de la diócesis. Y dijo, bueno, pues vamos a proponernos un plan. El plan va a ser que se acabe la pobreza extrema en la diócesis. Y dice, oye, ¿que tú eres el secretario de Desarrollo Social del Estado? No es esa tu tarea. Tú no tienes que preocuparte por acabar la pobreza extrema. Lo tienes que preocuparte por salvar a las almas. Eso es lo que tienes que hacer. Y eso es muchísimo más importante que... Qué bueno que se alivie la pobreza extrema, pero eso es la tarea del Estado. Qué bueno que la Iglesia Católica viva la caridad, pero la gran caridad, la mayor caridad, es que no se vayan al infierno, que no se queden afuera del banquete de bodas al que han sido llamados. Y para eso estamos en la tierra. Pues quiero salvar al mundo. Pues que María, que es la gran apóstol, la primera apóstol, que está llena de Cristo, es la reina de todos los apóstoles, es apóstol con todo su ser, que casi no hace falta para María emplear las palabras. Ella, por ser quien es, está siempre evangelizando, siempre diciendo, les muestro a Jesús, les traigo a Jesús, siempre venciendo al demonio, siempre pisando la cabeza de la serpiente infernal, pues siempre también encendiendo, ¿no? Es que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo, que tu amor sea el soplo que encienda en lumbre las brasas de virtudes. Es que soy un poco tibio. Bueno, que tu amor, que el amor a Jesús, que el amor que puedes conseguirme del Espíritu Santo, me encienda. Y tenga esta conciencia de decir, ve a anunciar el banquete, no permitas que nadie se quede sin escuchar esta invitación, porque este es el deseo más profundo del Rey, de este Rey que preparó un banquete de bodas para su Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.